Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones. Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino. Nuestra sección de Somedicid, cápsulas de Somedicid, de la serie Nuestras Voces. Tendremos nuestra sección La Ciencia en San Luis y nuestra sección de eventos. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Iniciamos.
La Ciencia en San Luis.
La Sociedad Científica Francisco Javier Estrada está realizando por estas fechas lo que le ha denominado charlas navideñas Francisco Javier Estrada. Estas charlas navideñas o charlas navideñas de la Sociedad Estrada constituyen actividades dirigidas al público en general con un énfasis en el juvenil y infantil. Y trata en un principio de rememorar aquellas actividades que hiciera Michael Faraday, un importante científico de Inglaterra, que en el siglo XIX tuvo una participación bastante importante en lo que fue el desarrollo del electromagnetismo. Faraday es uno de los íconos de la ciencia, y él, que se había formado de manera no formal en lo que fue su formación como científico, o sea, no fue a la escuela, sino que estuvo siendo autodidacta. Entonces, él le daba cierto valor a las actividades de educación no formal. De esta manera, él en determinado momento, cuando ya era una figura de la ciencia, implantó lo que él le denominó justo también charlas navideñas, charlas de Navidad, que también las dirigía en cierto momento a los niños y al público en general en el seno de la Real Sociedad de Inglaterra, de Londres. Y entonces abría prácticamente estas sociedades de élite hacia el público, tratar de compartir el conocimiento con el gran público. Recordando este tipo de cuestiones, la Sociedad de Estrada, que tiene una vocación hacia la educación no formal y a la divulgación de la ciencia, ha creado estas charlas navideñas que ya tienen un par de años que se realizan. Y esta ocasión están dedicadas en honor o en homenaje a Gerardo Ortega Zarzosa, miembro de la sociedad y investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Ciclo de charlas navideñas constituyen en charlas al público en general, charlas para niños. Hay también talleres para grupos escolares y también exposiciones. Han estado montadas exposiciones como es la Cuna de la Electricidad, que a pesar de que prácticamente llegó la fecha de cierre, todavía continúa abierta y la puede usted apreciar en el segundo patio de la universidad, o sea, patio de la autonomía, en una de las galerías. Allí podrá apreciar esta exposición, La Cuna de la Electricidad, para que se entere de estos acontecimientos que vistieron al Instituto Científico y Literario en 1837, al ser el primer edificio iluminado en el país, y conocer un poco de la historia de estos acontecimientos, y en particular de la figura de Francisco Javier Estrada, que es de quien lleva el nombre en nuestra sociedad, y del que se está también conmemorando los 175 años de su nacimiento. Acérquese a esta exposición, igual a las exposiciones que están montadas en las diferentes bibliotecas de la universidad, en particular en la Biblioteca Pública de la Universidad, donde podrá apreciar esta exposición que le hemos denominado Entre Cubos Te Veas. La semana pasada estuvo también en función de la exposición Escudriñando el Universo en la Biblioteca de Área de la Zona Universitaria Poniente. Esta exposición también la podrá estar apreciando en algunas otras bibliotecas de la universidad, ya le estaremos informando. Y todo este tipo de actividades forman parte de estas charlas navideñas de la Sociedad Estrada. Para que usted ubique quién es Gerardo Ortega Zarzosa y por qué se le está homenajeando, él cumple 50 años de vida y por este motivo están dedicados a estos trabajos, pero no solo eso, sino también tiene que ver con la labor que ha desarrollado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en particular en la Facultad de Ciencias de la misma. Él es egresado de la carrera de física en la década de los 80 y desde entonces ha estado ligado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque ha desarrollado su actividad también en otras dependencias de educación superior, inclusive en instituciones de nivel medio superior y de nivel básico, lo que es el nivel de secundaria. Así es que él ha tenido una participación destacada en lo que es la docencia, en la formación de nuevos formación de recursos humanos a todos los niveles educativos. Y la labor ha sido una labor sumamente destacada. Él siempre se ha caracterizado por ser un profesor comprometido que viste, digamos, la actividad académica ahora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También se dedica a las cuestiones de investigación en el área de materiales, en área en el cual obtuvo su doctorado en Chihuahua, en el CIMAP, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, a principios de los del año 2000, perdón, ya en la década de este nuevo milenio. Y ha tenido también en este rubro una actuación destacada y es uno de los fundador del doctorado institucional en materiales en nuestra universidad. Y no contento con eso, también sigue participando en estas actividades de educación no formal a través de las actividades de divulgación que emprendemos ahora en el seno de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada, que de cierta manera tiene sus raíces en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él se ha encargado de la parte académica, coordinando la parte académica de actividades dirigidas a los jóvenes estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta licenciatura, en eventos como Expociencias, por ejemplo, que es un evento que está cobrando mucha importancia en el país y en el cual los niños y los jóvenes despliegan sus potenciales como científicos, promoviendo sus proyectos científicos y compitiendo, digamos, con jóvenes de las mismas edades a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Hay representaciones potosinas que están participando en otros países y esto tiene que ver con estas actividades de Expociencias. También tiene que ver con las actividades educativas a través de concursos, como es el concurso regional Pauling de Física y Matemáticas, que organizamos también en el seno de la Sociedad Estrada y que tiene una liga muy importante con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, concursos en ciencias y en matemáticas, que están conformados por 15 concursos. Este es un concurso único en el país. Él se encarga de la parte académica con bastante responsabilidad y acuiciedad, lo que ha propiciado que este concurso prácticamente se consolide ya no solo como una tradición, sino como un concurso de calidad en la entidad que promueve y alienta al el estudio de las ciencias y la preparación de los jóvenes estudiantes. Ha tenido una aportación sumamente importante este concurso. En particular de ahí, digamos, se obtienen o se conforma la delegación potosina que participa en las Olimpiadas de Física, en las Olimpiadas Nacionales, y que por cierto, recientemente la delegación potosina en la Olimpiada de Física, por poner un ejemplo, la Olimpiada Nacional, tuvo una de sus importantes participaciones, pues los jóvenes estudiantes que salen de este FISMAT, que coordina Gerardo Ortega, ganaron una medalla de oro, una medalla de plata y una mención honorífica, teniendo esta actuación destacada, como mencionamos. Para aprovechando y dar más información al respecto, pues el alumno Siddhartha Emanuel Morales Guzmán obtuvo medalla de oro. Él es estudiante del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí. El estudiante Manuel Abelardo Roque Jiménez obtuvo una medalla de plata, estudiante del COBACH, número 28. Y Isabel Velázquez Contreras, también estudiante del COBACH número 28, obtuvo una mención honorífica. Estos tres estudiantes pues colocaron a San Luis Potosí como uno de los protagonistas en estas Olimpiadas, que fueron tutoriados y y representados por Víctor Banda Guzmán, que fungió como delegado de esta delegación potosina, que aprovechamos para felicitarlos. Y bueno, este es uno de los trabajos que se deriva con la participación de Gerardo Ortega, como ya indicamos. Entonces, por esto y muchas otras cosas que en su oportunidad estaremos extendiéndole la información, pues estamos homenajeando a Gerardo Ortega Zarzosa por todo este tipo de contribuciones y su compromiso con el desarrollo no solo de la ciencia, sino también el desarrollo que tiene que ver con la formación de nuestros jóvenes estudiantes. Bien, vamos a ver qué nos sugiere Luis Marino en su sección Leamos un libro el día de hoy. Regresamos en un momento.
Galería. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy un libro que se llama Ideología y Currículo, de Michael Apple, de la editorial Paidós. La escuela es una de las instituciones decisivas para la reproducción de las tendencias sociales, culturales y económicas del marco en que está clavada. En esta obra, Michael Apple explica el complejo papel de las instituciones educativas en la creación y perpetuación de las condiciones que apoyan la hegemonía ideológica y su relación con el currículum, que no es tan aséptico y neutral como en general se pretende. Todos sabemos de la palabra ideología, porque se usa infinidad de veces, y también de la palabra currículo. No solamente hablamos de un currículum vitae, sino también de planes y programas de una institución. En la escuela primaria, bueno, pues el Estado es quien decide qué es lo que se va a ofrecer a los niños. En cambio, en la educación superior, cada una de las universidades e instituciones de este nivel, pues van configurando su currículo, su plan y programas de estudio. Entonces, yo les invito a que leamos Ideología y Currículo. Michael Apple nació el 20 de agosto de 1942 en un pobre pero políticamente activa familia en Paterson, New Jersey, en los Estados Unidos. Ha escrito muchos libros sobre la reforma educativa y la relación entre cultura y poder. Para mencionar algunos, Ideología y Currículo, que es el que nos toca en esta mañana, Educación y Poder, Maestros y Textos, El conocimiento oficial, Las escuelas democráticas, Política cultural y educación, Poder, significación e identidad, Educación, la forma correcta, Política estatal del conocimiento. Este autor, Michael Apple, ha sido seleccionado como una de las 50 figuras más importantes en el ámbito educacional del siglo XX. Este libro de Ideología y Currículo fue seleccionado como uno de los libros sobre educación más importantes del pasado siglo. Pues bien, yo los invito a que lean Ideología y Currículo de Michael Apple. Luis Marino, su servidor.
Nuestras voces. Nuestras voces. Ingvar Emilsson
y los cruceros de la ciencia.
19 de marzo de 1997.
La verdad es esta, que actualmente los buques están subutilizados. El programa para este año prevé cerca de 35% de su utilización a su capacidad máxima. Esto se debe al punto que hemos mencionado anteriormente, que al terminar el convenio entre Pemex, Conacyt y UNAM, no se ha podido renovar este convenio de tal manera que UNAM se vio dejado sola con los buques. Y desafortunadamente UNAM, en lugar de considerarlo como un servicio a la comunidad oceanográfica nacional, se ha visto en la necesidad de cobrar por el uso de los buques, y la realidad es que pocas instituciones en el país tienen recursos asignados para esto. Con el resultado que actualmente los buques están subutilizados y pueden, en lugar de solamente satisfacer las necesidades de UNAM, que es la situación actual, pueden satisfacer una gran parte de la necesidad de toda la comunidad oceanográfica nacional. En la realidad, esta situación es insostenible y injustificable, ya que hay muchas instituciones marinas en el país que antes usaban los barcos y que siguen necesitando sus servicios para desarrollar sus proyectos de investigación en la zona económica exclusiva. Y precisamente para esto fueron adquiridos esos barcos, como ya mencionamos. La realidad es que los buques son propiedad de la nación. Fueron depositados y confiados, como tantas otras cosas, a la UNAM. Sí. Y ahora nuestro gran reto es que UNAM haga gala de su vanguardia en el ámbito científico y educacional del país, y que tengan los suficientes recursos para poder ofrecer los servicios de los buques a todas las instituciones que trabajan en el ámbito oceanográfico en el país.
Nuestras voces, nuestras voces, nuestras voces.
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.
Albores de la Ciencia Potosina. Radio Universidad.
En 1861, el físico y maestro alemán Johann Philipp Reis desarrolla el primer teléfono. El 10 de marzo de 1876, Bell presentó su teléfono de caja al público. La invención del micrófono de carbón en 1878 mejoró significativamente la calidad de la transmisión. Por esa época, Francisco Javier Estrada tuvo importantes contribuciones a la electricidad y trabajó desde los primeros días de reapertura del Instituto Científico y Literario en 1867, en los grandes temas prácticos de la época. Estrada aseguraba y comprobaba que los temblores de tierra, así como las erupciones volcánicas, podían ser predichos y verificados con el auxilio del teléfono, reportando descubrimientos y proposiciones nuevas en base al uso del teléfono como sistema de detección. Con todos estos logros, Francisco Javier Estrada impulsaba la comunicación telefónica entre México y San Luis, una de las más grandes distancias de comunicación logradas en ese momento en el mundo, pudiendo realizar tal cosa el 20 de enero de 1882, utilizando para ello nuevos instrumentos reformados por él mismo para grandes distancias. La prensa nacional daba cuenta de tan importante logro al anunciar: comunicación telefónica directa entre México y San Luis Potosí, realizada el 20 de enero de 1882 con los nuevos instrumentos reformados para gran distancia por Francisco Javier Estrada. Francisco Javier Estrada pasa a la historia de la ciencia en México como el físico mexicano más importante del siglo XIX, del cual el entonces Instituto Científico y Literario, ahora Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se enorgullece de ello.
Agradecemos al CONACYT y SOMEDICYT. Laboratorio de Comunicación e Información Científica.
Galería.
Queremos anunciarles que el número 3 de la revista electrónica El Cronopio está a su disposición en línea. El número 3, correspondiente al mes de octubre, lo pueden consultar en http://galia.fc.uslp.mx/museo/ref. Repetimos, http://galia.fc.uslp.mx/museo/ref. Ahí podrá usted encontrar este número 3 y los números, los dos números anteriores de nuestra revista electrónica de divulgación, El Cronopio en su quinta época. En este número usted podrá encontrar nuestras secciones que manejamos en la revista, en nuestra sección de Gacetilla, donde se da información breve sobre acontecimientos relacionados con la ciencia en nuestra entidad. Esto es rememorando un poco la forma en que trabajaban los periódicos en la antigüedad, bueno, en el siglo XIX, no tan en la antigüedad. Y tendremos también secciones en el bar, que en esta ocasión tiene que ver con las crónicas, lo que sucede en nuestra serie de pláticas, La Ciencia en el Bar. Se habla sobre evolución del sistema solar a través del estudio de meteoritos, que es una especie de crónica de la plática que dictara Jaime Urrutia Fukuwashi, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Física y que actualmente también ha sido electo vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Él estuvo aquí en San Luis Potosí al frente de lo que fue el 56 Congreso Nacional de Física y 28 Congreso Nacional de Divulgación Científica, y se aprovechó para que platicara con el público acerca de este tema, que es un tema sumamente interesante y que nos proporciona información de cómo se pudo formar nuestro sistema solar y en particular nuestro planeta Tierra, y cuáles son las condiciones para que un sistema solar como el nuestro tenga planetas con la posibilidad de vida como la que nosotros disfrutamos aquí en la Tierra. Y esto pues devela o da posibles informaciones para poder hurgar en el universo acerca de otros mundos, de otros sistemas solares que puedan también contener planetas que tengan la posibilidad de contar con vida. Esa es la importancia del estudio que hace Jaime Urrutia y que estuvo platicando con el público en La Ciencia en el Bar. Tenemos también nuestra sección en La Ciencia del Macuiltépetl, que es una sección que por lo regular colabora Manuel Martínez Morales, uno de los iniciadores de esta corriente del cronopio en la Escuela de Física a principios de los 70 del siglo pasado. Y él escribe acerca de la comunicación pública de la ciencia. A propósito de su reciente nombramiento como director de divulgación de la ciencia en la Universidad Veracruzana, donde labora en la actualidad. Tenemos también nuestra sección para la divulgación, y ahí hablamos acerca de La Fraternidad, que fue un periódico de la primera sociedad científica en San Luis en el siglo XIX, la Sociedad Médica Potosina. Ahí podrán enterarse de las características que tenía esta publicación y en particular su labor o su actividad en lo que tuvo que ver con la difusión de la ciencia en este ámbito de la medicina y temas relacionados. En nuestra sección de Albores de la Ciencia, que manejamos también en esa revista, hablamos sobre la reproducción indefinida de la electricidad dinámica, una aportación de Francisco Javier Estrada, y que tiene que ver con estas exposiciones que ya les dijimos que está montada aquí en el segundo patio de la universidad, patio de la autonomía, y tiene que ver con el encendido de la primera luz eléctrica de arco en el país, que se realizó justo aquí en el edificio de la actual Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí podrá apreciar algunos detalles técnicos sobre esta aportación de Francisco Javier Estrada. Tendremos también nuestra sección de Crónicas del Cabuche, que tiene que ver con una crónica sobre qué resultados se espera que se obtengan para nuestra entidad por la realización de este Congreso Nacional de Física. Y en nuestra sección de Acción, en Acción, hablamos de cómo se desarrolló el encuentro de divulgación para niños jóvenes y no tanto, como se denomina este artículo, y que tiene que ver, repetimos, con este 28 Encuentro Nacional de Divulgación Científica, que albergó aquí a una gran cantidad de niños, que hay quienes dicen que parecía guardería aquí el edificio central de la universidad, pero qué bien que parezca eso y que sea un edificio compartido con el público potosino, y qué mejor que con los niños. Así es que lo invitamos a que consulte este número del Cronopio número 3, que lo puede consultar en línea. Y bien, llegamos al final del programa del día de hoy. Los conminamos a que sigan escuchando Radio Universidad y que a nosotros nos escuchen, nos sintonice el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana por esta estación. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.